¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en nuestra página web, que es rae.com.ar. Y de paso, los invitamos a conocer nuestro canal de YouTube, con contenido en 8 idiomas, producido por RAE Argentina al Mundo. Lo buscan en YouTube como RAE Argentina. Soy Fernando Farías y les voy a estar presentando esta edición semanal de nuestro programa en castellano, que estoy produciendo en mi estudio casero, ya que continúan en la zona de Buenos Aires, en donde me encuentro, las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus, y eso significa que nuestra emisora continúa operando en formato remoto, con cada uno de nosotros trabajando desde nuestras casas. De la misma forma que producimos el programa semanal en 8 idiomas Made in Casa, que si no lo escucharon, les recomendamos hacerlo, porque es una propuesta muy interesante que lanzamos en el marco de esta pandemia y que pueden encontrar, además de en WRMI y en rae.com.ar, en nuestro canal de YouTube. Si quieren contactarse con nosotros, si quieren enviar un informe de recepción, háganlo a través del mail qslrae@gmail.com y responderemos con una tarjeta QSL digital. Durante lo que queda de 2020 tienen tiempo de recibir nuestra tarjeta digital QSL edición centenario de la radiofonía argentina. Repito entonces, qslrae@gmail.com. En el programa de hoy vamos a compartir un informe de la producción de RAE sobre un hecho histórico que será conmemorado en la Patagonia y que tiene que ver con los episodios de las revueltas hace un siglo, anarquistas que fueron reprimidas con brutalidad por el gobierno argentino y que fueron narradas en esa obra inolvidable del escritor Osvaldo Bayer, que es La Patagonia Rebelde. Además, como siempre, Arnaldo Slaen nos acerca su informe de actualidad de X y nos ponemos en contacto con el periodista de deportes Fabián Codevila para hablar no solamente del restablecimiento del torneo local de fútbol argentino, sino sobre el estado de salud del ídolo argentino Diego Armando Maradona, que tuvo que ser internado e intervenido quirúrgicamente. Bueno, Fabián nos va a estar contando las últimas novedades sobre el Diego, como todo el mundo lo llama aquí en la Argentina. Bienvenidos, esto es RAE Argentina, el mundo en castellano.
Hola amigos de actualidaddex.com.ar a través de RAE Argentina, el mundo. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa semanal dedicado a conocer las últimas novedades registradas en el mundo de la radiodifusión y poniendo, por supuesto, especial atención a la onda corta. Y estamos en días muy importantes para los dixistas porque acaba de comenzar el periodo B20 de radiodifusión, con el cual muchas emisoras internacionales han registrado cambios en sus esquemas de emisiones. Es así que hay un sinnúmero de modificaciones en muchas de las emisoras internacionales de onda corta. De todas maneras, y en el transcurso de las semanas, seguramente va a haber más novedades respecto a cambios de esquemas de emisión. Los vamos a tener al tanto de todos ellos, pero lo importante es que quiero que también sepan que nuestra RAE Argentina al Mundo por ahora no ha alterado su esquema de emisiones. Cualquier modificación, cualquier transformación del esquema, se los haremos saber de inmediato. De todas maneras, les quiero recordar que nuestro esquema en los 8 idiomas en los cuales emitimos es el siguiente. Transmitimos de martes a sábados en idioma inglés, de 01 a 01:30, 9.395 kHz. De lunes a viernes en japonés de 08 a 09 UTC en 5.950 kHz. De lunes a viernes también en chino de 09 a 10 UTC en 5.950 kHz. De lunes a viernes también emitimos en portugués de 11 a 12 UTC en 9.955 kHz. Siempre de lunes a viernes en idioma italiano de 21 a 22 UTC en 9.395 kHz. Siempre de lunes a viernes también, de 16 a 17 UTC en alemán, en 7.780 kHz. De martes a sábado, salimos también en español de 02:30 a 03:30 en 5.800 kHz. Y de 23:30 a 0 UTC de lunes a viernes en idioma francés en 7.780 kHz. Les recordé este esquema de emisiones porque también es importante precisar que todos los informes de recepción correctos que nos envíen a la dirección electrónica RAE Argentina al Mundo, de RAE Argentina al Mundo, en qslrae@gmail.com, serán verificados con alguna de nuestras dos tarjetas QSL. Tenemos una que está destinada a verificar todos aquellos informes de recepción que hemos recibido con habitualidad en el año 2020, cuando conmemoramos el centenario de la radiodifusión argentina, y es una QSL especial. También hay una QSL con paisajes argentinos muy bonitos que se emite, que se distribuye a todos aquellos que nos reportan con informes correctos y que es la que habitualmente se emplea para verificar estos informes. qslrae@gmail.com es nuestra dirección electrónica. Y sentado ello, quiero compartir con ustedes algunas sugerencias de X, y sé que la mayoría de nuestros oyentes tienen un especial interés por todo lo que sucede en el ámbito latinoamericano de la radio de onda corta. Bolivia es un país que puede ser escuchado a través de dos emisoras de onda corta. Una de ellas es Radio Mossoj Chasqui, que emite en la frecuencia de 3.310 kHz desde Cotapachi, y la sintonía la podemos hacer, por lo menos aquí en la región del Río de la Plata, sobre las 09:45 a 10 UTC y también a partir de las 23 y no más allá de las 0 tiempo universal coordinado. Brasil es uno de los países que está muy activo en la onda corta. Claro, por supuesto, no lo es de la misma manera que cuando estábamos en las décadas de los 70 u 80, que había decenas y decenas de estaciones distribuidas en todo el espectro de la onda corta. Pero ahora igualmente nos vamos a encontrar con algunas opciones interesantes. Una de ellas es Radio Clube do Pará, que emite desde Belém y lo hace en la frecuencia de 4.885 kHz. Por escuchas personales, puedo recomendarles el horario de las 10 UTC, pero también sobre las 23 a 23:30 del tiempo universal coordinado. Otra emisora interesante y que siempre emite fuera de la frecuencia nominal es Radio 9 de Julio, una emisora que transmite desde Sao Paulo en la frecuencia de 9.818 variable. Puede ser escuchada entre 9.818,5, 7 y 9. Y el mejor horario para intentar su escucha es alrededor de las 13 UTC o sobre las 20 del tiempo universal coordinado. Es interesante porque esta emisora también opera en la frecuencia de 1600 kHz en la amplitud modulada y puede escucharse en la República Argentina alrededor de las 02:30 o 03 del tiempo universal coordinado. Continúa escuchándose una emisora que aparentemente emite desde Colombia, con programación religiosa, en idioma español, por supuesto, y también con música folclórica colombiana, entre ellas cumbias y también algo de música llanera, lo cual en algún momento ha confundido a más de un diexista, por cuanto se ha hecho la deducción que podría emitir en realidad desde Venezuela y no desde Colombia. Lo cierto es que esta emisora se escucha alrededor de las 6:05 tiempo universal coordinado, un horario clásico para la escucha de emisoras colombianas, allá cuando el dial de los 60 metros estaba lleno, en los años 80 particularmente. Pero no importa, lo cierto es que esta emisora, que si realmente emite desde Colombia, es una de las poquísimas que lo hacen en la onda corta. Cuba es otra posibilidad latinoamericana interesante. En la banda de 60 metros puede escucharse a través de tres radiodifusoras diferentes. Una de ellas es Radio Habana Cuba, con programación internacional, y las otras con programas locales. Se trata de Radio Rebelde en 5025 kHz, olvidé decirles que Radio Habana Cuba lo hace en 5040 kHz, y la tercera es Radio Progreso en 4765 kHz. El mejor horario para intentar la escucha de estas emisoras es entre las 02:30 y las 04 tiempo universal coordinado. Estas emisoras nos permiten de alguna manera también escuchar programación local. Por ello es tan singular poder entrar en sintonía con estas emisoras. Y ya que estábamos en el Caribe, nos vamos a ir hasta Centroamérica, porque desde Guatemala opera Radio Verdad de la ciudad de Chiquimula con programación religiosa e identificaciones en idiomas inglés y español. Sale al aire en 4055 kHz y quien les habla la captó alrededor de las 06:30 del tiempo universal coordinado. Este panorama es muy interesante y se complementa con otras emisoras latinoamericanas que pueden ser escuchadas en la onda corta. Yo no lo he podido hacer, pero particularmente hay una estación que se ha reportado transmitiendo desde Venezuela. Se trata de Radio Onda Corta Venezuela, una estación muy singular que en principio podría ser catalogada o calificada como pirata, pero que transmite en forma cotidiana y aparentemente lo hace las 24 horas del día. En diferentes foros y en distintos blogs y páginas vinculadas con el mundo del DX, se ha hablado mucho de la misma. Lo cierto es que en las últimas semanas se ha consolidado, conformándose en una emisora bastante regular, y varios dixistas han realmente demostrado su contento porque han recibido las QSLs emitidas por Radio Onda Corta Venezuela. La frecuencia de emisión es de 6.906 kHz y los reportes de sintonía pueden ser enviados a rocb6906@gmail.com. Es una posibilidad muy interesante para volver a escuchar a Venezuela en la onda corta, pero también se ha constituido en una manera de poder verificar este muy interesante radio país. Y con estas informaciones cerramos este segmento de sugerencias de X para pasar a otras noticias del mundo de la radiodifusión en general. Quiero empezar este panorama en Chile con una lamentable noticia que ha sido confirmada días pasados. Se trata del fin de las transmisiones de Radio Candela. Así lo anunció el grupo Megamedia mediante un comunicado, argumentando que la señal debía llegar necesariamente a su fin debido a los problemas económicos que atraviesa la industria de la radiodifusión y la incertidumbre que provoca la pandemia en general. Radio Candela emitía 95,3 MHz y se había convertido en una emisora muy popular en Chile. Las condiciones en las que se encuentra el mercado publicitario, producto básicamente de la pandemia, la incertidumbre económica en Chile y también en los países vecinos, sumado a la proyección de los próximos meses, ha llevado a las autoridades de la ya desaparecida Radio Candela a tomar la lamentable decisión que se efectivizó el pasado 30 de octubre, cuando dejó de operar esta emisora luego de 8 años en los cuales, vuelvo a reiterar, se había convertido en una emisora muy apreciada por los oyentes, básicamente los seguidores de la música popular. Esta resolución que toma el grupo Megamedia Fue bastante polémica porque la emisora tenía, como les decía antes, un nivel de audiencia muy elevado, pero no obstante lo cual no dejaba de ser una emisora comercial. Por eso, la frecuencia fue, a partir del día 1 de noviembre, ocupada por la reconocida estación Radio Disney, una emisora vinculada a la reconocida marca de productos infantiles, de productos audiovisuales y musicales infantiles, pero que en el caso de la radiodifusión se ha extendido a distintos países latinoamericanos y vale decir que, por ejemplo, en México o en la República Argentina se convirtió en emisoras muy escuchadas. Lo cierto es que en Radio Candela ha dejado su lugar en el dial. Este lo ha ocupado Radio Disney y simplemente hoy podemos recordar a Radio Candela con un archivo de audio del último día de transmisiones que compartimos con todos ustedes.
En la 95.3, esta es la hora. Son las 12 de la noche, con un minuto. Transmite la 95.3, frecuencia que pertenece a Mega Media Radio S.A.
Y los invito a pasar ahora al Paraguay, porque hace 10 años iniciaba sus transmisiones Radio Monumental en la frecuencia de 1080 kHz, con una propuesta diferente, tratando de llegar al oyente ofreciendo las principales noticias del día en tiempo real, de la mano de un plantel conformado por reconocidos nombres del periodismo nacional. Radio Monumental vino a buscar la competencia directa con emisoras muy prestigiosas como Radio Cardinal o Radio Primero de Marzo. Y realmente su objetivo fue logrado. Se convirtió con el paso del tiempo en una de las principales emisoras del dial paraguayo. A lo largo de los años, la emisora fue aceptando las transformaciones que la tecnología y sobre todo las exigencias que los oyentes le presentaban. De tal manera, la emisora acompañó los diferentes procesos atravesados por los medios de comunicación ante el avance vertiginoso durante su corta existencia de la tecnología, especialmente la penetración de Internet y el surgimiento de diferentes redes sociales y plataformas digitales. En la actualidad, Radio Monumental ocupa esos espacios y acerca la noticia a través de diferentes medios y lenguajes. Esas mismas transformaciones que experimentan los medios sirvieron para promover evaluaciones internas y valoraciones del sector que facilitaron a la 1080 Radio Monumental comprobar la preferencia de aquel público que la ubica como la emisora líder en su segmento. Al ahondar sobre esta preferencia de parte del público, sus autoridades advirtieron que la preferencia del oyente estaba dada básicamente por el formato de la emisora, pero también por la calidad del plantel de periodistas y el estilo que los mismos tenían al momento de tomar el micrófono. La predilección del oyente paraguayo también está sostenida por la muy buena calidad técnica con la cual Radio Monumental sale al aire. Es más, aquí en la región del Río de la Plata es posible captar a la emisora a partir de las 23:30 o 0 tiempo universal coordinado y llega con relativa buena recepción. Por supuesto, con interferencias de una emisora no autorizada que opera en la misma frecuencia, pero lo cierto es que siendo una emisora que transmite básicamente con cobertura nacional, es dable destacar de qué manera puede ser recepcionada en regiones como la nuestra, que están muy por afuera de su área de cobertura. Lo cierto es que Radio Monumental ha permitido al oyente encontrar una fuente de gran calidad y con un inmenso, una inmensa capacidad para digamos, ganar su confianza, y esto la ha transformado también en una de las emisoras más prestigiosas del dial azuceño. Y reitero, merced a su muy buena cobertura nacional, se ha erigido en una de las estaciones más importantes del dial paraguayo. Sobre la audiencia que tiene particularmente Radio Monumental, sus autoridades expresan, y esto me parece muy importante comentarlo acá en nuestro programa, que han captado en Radio Monumental un formato más bien descontracturado, que permite a los oyentes, a la par de informarse, distenderse. Y el compromiso no solo es informar, sino que también es entretener. Quienes están detrás del micrófono de Radio Monumental a lo largo de toda su programación saben que están acompañando más que nada en su quehacer diario a la gente, con el principal compromiso de entretener, informar y opinar cuando fuera necesario. Monumental es la dosis, y se ha convertido en la dosis justa de noticias, de opinión y sobre todo de compañía, de alguna manera convirtiéndose en lo que es la radio clásica, entreteniendo, informando, pero también acompañando.
Según la empresa de medición Ivope, Monumental AM en 4 años ocupa el primer lugar en audiencia para emisoras de amplitud modulada. Es el logro del trabajo en equipo, comentó uno de los referentes de la radio.
Hace 4 años nacía una nueva manera de hacer radio en amplitud modulada en nuestro país. Un formato distinto que buscaba instalarse en los hogares paraguayos, no solo para informar, sino además para entretener y arrancar sonrisas en los oyentes.
Estamos arrancando con otro capítulo de Paco Ronda.
Ese es el secreto que hoy hace que Monumental sea líder en audiencia, explica su director periodístico Carlos Báez.
Me decía el otro día una persona, por ejemplo, más allá de la información, Monumental me permite despertarme con una sonrisa y hacer un poco más llevadera la jornada. Claro que después cada uno tiene sus complicaciones, y nosotros mismos también, ¿verdad? Y el país también. Uno no, en Monumental no se vive pendiente de los problemas, pero tampoco olvidamos los problemas.
Acercarse a la gente. Ese fue siempre el objetivo de Monumental, afirma Julio Juan del Puerto, director general de la radio.
Estar en el número uno de audiencia de todos los días en la amplitud modulada significa muchísimo. Significa que estamos en el camino correcto, ¿verdad? Tratar de estar lo más cercanos a la gente y poder acompañar, que no sea solamente la noticia y la información, sino que sea compañía en todo momento. Cuando hay que hacer un chiste, podemos hacer un chiste y reírnos todos. Creo que de eso se trata.
Una de las claves en cada uno de los programas es que cuenta con el periodista principal, pero además expertos en política, economía, tecnología, espectáculos, deportes y otras áreas.
Escuchamos un audio que nos presenta a Radio Monumental. No solamente nos permite escuchar la voz de su director, sino también conocer sus objetivos. Es un audio que fue grabado cuando la emisora tan solo cumplía su 4º aniversario, pero que nos permitió conocer de qué manera esta estación sembró las bases para convertirse en lo que es hoy, una de las estaciones más respetadas y más escuchadas del dial paraguayo. Y vamos a seguir en nuestra América Latina y vamos a pasar a Colombia. El Ministerio de Cultura de Colombia, a través del proyecto Narrativas Sonoras, lidera la iniciativa conocida como Trayectorias, Experiencias, Caminos y Aprendizajes Trazados por las Emisoras Comunitarias, con el que busca documentar, reconocer y valorar las experiencias de las emisoras comunitarias de Colombia. Este proyecto, que fue incentivado y estimulado por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, lidera una estrategia tendiente a resaltar las experiencias de las emisoras comunitarias en relación a la creación de la construcción ciudadana, de la apropiación digital y la creación de contenidos culturales y la formación y gestión del conocimiento. Esta iniciativa está dirigida a creadores de contenidos, directores, formadores, investigadores y gestores interesados en la radio comunitaria en las diferentes regiones de Colombia. El proyecto se está desarrollando y llevando a cabo por estos días justamente, y esta dirección busca desarrollar acciones orientadas a fortalecer el sector de la radio comunitaria y de interés público en todos los territorios colombianos, buscando ampliar la participación ciudadana en la gestión de las radios, cualificar el trabajo de radialistas y productores de contenidos y diversificar las parrillas de programación para que respondan a los fines de las emisoras. También lo que se busca es adaptar estos contenidos a los distintos contextos territoriales donde realizan su trabajo. Estas sesiones que se vienen desarrollando justamente en estos días, cuando se irradia nuestro programa, son muy importantes porque valoran experiencias que se realizan y se realizaron en rincones tan apartados de Colombia como San Gil en Santander, en el Putumayo o en Hualmatán o en el Caquetá. Así que tenemos una posibilidad única para conocer de qué manera en las distintas regiones de Colombia se está haciendo una radio totalmente distinta, una radio comunitaria que busca o que persigue realmente alcanzar el interés de todos los oyentes. Los resultados de todas estas sesiones, que en realidad son cuatro, van a quedar recogidos, organizados, sistematizados y convertidos en tres módulos formativos en los que tres expertos acompañarán este ejercicio con el objetivo de identificar las prácticas significativas de las experiencias, generar comprensiones y traducirlos en documentos formativos de tejidos con los caminos de la radio comunitaria. Este es básicamente el objetivo del Ministerio de Cultura y realmente los resultados de este importantísimo evento quedarán plasmados en la página web y en el Facebook de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Así que, amigos, es un material que vamos todos a poder aprovechar. Vamos a seguir en América Latina y nos vamos a ir a México. Radio Educación, la querida y respetada emisora cultural mexicana, está viviendo momentos de incertidumbre. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un proyecto de reducción presupuestaria para el año 2021. El personal del medio público aún no sabe si podrá continuar con la difusión cultural del arte, la educación de México y todo lo que tiene que ver con la investigación y la cultura en general. ¿Por qué? Porque este proyecto, en donde la austeridad ha sido puesta como punta de lanza, podría impactar en los salarios y la inversión tecnológica, además de afectar la relación con las audiencias al limitar el alcance de la señal radiofónica. Esto ha sido motivo de denuncias de los trabajadores de la emisora. Lo cierto es que, según los denunciantes, los constantes recortes han ocasionado un retraso tecnológico en la estación, puesto que la frecuencia de 96,5 MHz es baja y no cubre más que el área metropolitana de México DF. Los trabajadores de la planta transmisora mantienen funcionando el transmisor con severas dificultades y es imposible de esta manera continuar transmitiendo en vivo para la concesión que Radio Educación tiene en el estado de Yucatán. La falta de personal y de presupuesto impacta directamente en el presente y en el futuro más cercano de Radio Educación. En un comunicado elaborado por los trabajadores de la emisora, señalaron la precarización a la que se han enfrentado los trabajadores de Radio Educación, a la que han tenido que enfrentarse por la falta de presupuesto, dado que laboran con limitaciones tecnológicas y de equipamiento en los estudios de cabina, grabación y en la planta transmisora. Los trabajadores luchan por conservar y mejorar sus prestaciones, mientras que los mismos profesionales que están a los micrófonos están comenzando a sentir estas limitaciones porque les impiden contar con los canales tecnológicos adecuados. Por eso se busca o se exige mejores condiciones laborales, una reestructuración de la radiodifusora y la recuperación del recorte decretado. Les recuerdo que la onda corta Radio Educación sigue siendo la única emisora de México en la onda corta. Emite en la frecuencia de 6.185 kHz y si bien llega con bastantes dificultades aquí a la región del Río de la Plata, es una emisora que puede ser captada prácticamente en todo el mundo y no deja de ser una oportuna ocasión de escuchar qué se está haciendo en México en materia de cultura. Amigos, estamos en actualidadex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Y vamos a continuar nuestro periplo por nuestra América Latina visitando un país caribeño bellísimo como lo es la República Dominicana y, por supuesto, para conocer una noticia generada en estos últimos días vinculados con la radiodifusión local. La Dirección General de la Corporación Estatal de Radio y Televisión informó que la radioemisora Quisqueya FM, ubicada en 96,1 MHz y también en los 98,5 MHz, ambas en la frecuencia modulada, además de su programación musical habitual, comenzó a promover las políticas públicas orientadas al desarrollo social y a impulsar valores éticos y cívicos que levanten la autoestima del pueblo dominicano. Lo cierto, amigos, es que la Corporación Estatal de Radio y Televisión de la República Dominicana ya tiene o tenía un canal en el aire como lo es Dominicana FM, que dedica su programación de 24 horas por día, los 7 días de la semana, a la promoción básicamente de la música popular, sobre todo la música popular dominicana, por lo que su segunda emisora nacional está dedicando ya parte de su programación a promover valores cívicos y políticas estatales, básicamente en favor de la salud, la educación y realizando esfuerzos tendientes a reactivar la economía que ha sido severamente golpeada por los efectos del COVID-19. Esto se hace a través de contenidos tendientes a promover la inversión y la recuperación industrial. El periodista Nelson Marte, director general del ente de radio y televisión oficial, explicó que el ajuste iniciado en Quisqueya FM días pasados incluye la retransmisión desde el canal 4RD y de Quisqueya TV, el canal 17, de un panorama informativo producido por estos canales televisivos que se irradia ahora con un resumen de las más relevantes noticias nacionales e internacionales y también incluyendo segmentos noticiosos provenientes de las regiones norte, sur y este del país. Esa primera media hora de noticias, conducida por Alex Santiago, uno de los presentadores estrella, conecta con otros ciclos periodísticos cuyo objetivo o especial énfasis es ofrecer informaciones sobre el estado del tiempo, el movimiento del tránsito en las primeras horas de la mañana y brindar otros servicios y orientaciones dirigidas especialmente a los cientos de miles de automovilistas que se desplazan a sus jornadas laborales y a otras actividades. Además, en los contenidos de Quisqueya FM se incluirán programas conducidos por especialistas en la orientación familiar, sobre todo de mujeres y jóvenes. Quiero contarles, amigos, que Quisqueya FM transmite en los 96,1 MHz para Santo Domingo y la zona sur y este, y, como les decía al comienzo, en 98,5 MHz para la región del Cibao. Se adelanta que lo que busca la emisora básicamente a través de, es un objetivo de los medios televisivos y radiales del Estado, es entrar en un proceso de despolitización, pero a su vez llenar de contenidos tendientes a resaltar los valores cívicos y culturales de República Dominicana. Y amigos, con esta información cerramos este programa de actualidad de x.com.ar, en el cual nos hemos abocado básicamente a darles y brindarles algunas sugerencias diexistas y en repasar la actualidad latinoamericana en materia de radiodifusión. Quiero recordarles que todos los informes de recepción correctos serán verificados con nuestra tarjeta QSL. Nos pueden enviar un detalle de unos 20 minutos de la escucha realizada o directamente un archivo de audio de no más de 2 minutos, todo ello a la dirección qslrae@gmail.com. Todos los informes de recepción correctos serán confirmados con algunas de nuestras dos tarjetas QSL. qslrae@gmail.com es la dirección para que nos envíen sus reportes de recepción, que por supuesto son de mucha utilidad para saber la forma con la cual RAE Argentina al Mundo está llegando a sus hogares. Finalmente, quiero recordarles que RAI Argentina al Mundo está transmitiendo en onda corta vía WRMI, Radio Miami Internacional, por lo cual es un buen momento para agradecerle a nuestro amigo Jeff White por la gran amabilidad que ha tenido para con nosotros, permitiendo salir a nuestra emisora desde Okeechobee, Florida. Y ahora sí, amigos, muchas gracias por su sintonía y los esperamos dentro de una semana. Cordiales 73 para todos ustedes.
Siempre que se habla de la Patagonia Argentina, se resaltan los magníficos glaciares asentados sobre la cordillera de los Andes en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina, una provincia extensísima, y un invierno inclemente que se ha convertido en parte más de la postal romántica de las epopeyas patagónicas. A unos 2.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el litoral atlántico de Santa Cruz es una de las regiones más deshabitadas del país. Al mismo tiempo, alberga importantes puertos y poblaciones que nacieron al abrigo de pioneros que llegaron con las promesas de la riqueza nacida de la cría del ganado, la pesca y la explotación de la turba para combustible. Lo que pocos conocen son las gestas que en estas tierras tuvieron a principios de siglo pasado, cuando un grupo de trabajadores y peones de estancias emprendieron una de las mayores huelgas en reclamo por cuestiones tan básicas como luz de velas, abrigo, mejor alimento y mejor paga. Esta historia estaba casi oculta hasta que la desentrañó del todo el historiador y periodista argentino Osvaldo Bayer, autor del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, también conocido como el libro de la Patagonia Rebelde. Al propio Osvaldo contar la historia de estos peones les costó el exilio junto a su familia, cuando las amenazas de muerte de la AAA, el grupo paramilitar de derecha, en la década del 70, no dejaban margen de dudas. Así contó Osvaldo el porqué de su investigación.
Definitivamente, ¿cuál fue el propósito cuando comencé la investigación? Investigar las condiciones de trabajo de esas peonadas y las condiciones de trabajo en la Patagonia en ese tiempo, principalmente en Santa Cruz, en la cría de la oveja, eran realmente esclavizantes. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio comandante Varela cuando va a la primera huelga patagónica y señala en sus partes oficiales que están en los archivos militares las condiciones de miseria en que están viviendo y lo justo de sus reclamaciones.
Osvaldo murió el 24 de diciembre de 2018. Su obra y su semilla quedaron ancladas en el alma de muchos de los que ahora bregan para que la memoria le gane al olvido y que las luchas de los humillados de siempre permanezcan, crezcan y no sean olvidadas. El próximo año, 2021, se cumplirán 100 años de la masacre de los 1.500 peones fusilados durante el gobierno democrático del radical Hipólito Yrigoyen. Peones anarquistas, comunistas, peones olvidados, simples peones, inmigrantes, criollos, indios, que tuvieron el coraje en la más absoluta soledad de implantarse ante la injusticia y sembrar que más allá de las pérdidas, la dignidad y el coraje de defenderla se sostienen ante todo. Contra esto pelearon organizaciones sociales de la provincia de Santa Cruz desde hace un par de años. Incluso la Mesa Provincial de las Huelgas había denunciado el avance de un proyecto para demoler la antigua comisaría del puerto de San Julián, en donde se construiría un gimnasio para un colegio católico. Pero, ¿por qué es importante esta antigua comisaría? Porque ahí estuvo detenido José Font, conocido como Facón Grande, uno de los líderes de las huelgas de 1920 y 1921. Facón Grande fue fusilado por el teniente Héctor Varela, pese a la orden oficial de mantenerlo con vida. En esa comisaría también fueron fusilados los peones huelguistas Francisco Nodokoski y Miguel Neck. La orden de no demoler el edificio llegó tarde este año, en un gesto simbólico tal vez de cómo la política y la realidad no siempre corren a tiempo o en transparencia sobre los hechos y para poner luz a la voz de los que dicen defender. El propio presidente Alberto Fernández terminó dando la orden de declarar a la antigua comisaría de San Julián como monumento histórico nacional en la lejana provincia de Santa Cruz. Pero cuando el aviso llegó, la obra ya estaba hecha. Tan solo se salvó una pared. Ahora la promesa del gobierno provincial junto al gobierno nacional es reconstruir esta comisaría. Esto declaró el hijo de Osvaldo, el periodista residente en Alemania Esteban Bayer, en consulta de Radio Nacional Calafate.
Alegría tremenda saber que se concrete, que se puede llegar a concretar que se convierta esa ex comisaría en un museo. Él trabajó por rescatar la verdad, una verdad oculta durante casi medio siglo, donde nadie se atrevía a hablar de lo que había pasado. Entonces él se dedicó a rescatar la verdad. Nos toca recuperar la memoria y yo creo que justamente que Osvaldo, para él sería todo un orgullo, y eso es un orgullo, ver cómo la población, porque son las mesas de la provincia de Santa Cruz, las mesas de las huelgas las que están rescatando la memoria y haciendo palpable la historia a lo largo de toda la provincia.
A todo esto, y tal vez lo más relevante de ese grito que atravesó estepas, humillaciones y olvido, fue el que dieron las prostitutas que se negaron a consolar y defogar a la soldadesca que venía de masacrar peones. En la antigua comisaría de San Julián estuvieron detenidas Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster. Las pupilas de la Catalana, las putas de San Julián, que Osvaldo rescató del olvido, fueron la única voz que por años gritaron asesinos. Osvaldo publicó las actas policiales en donde se cuenta que las prostitutas gritaban a la soldadesca asesinos y malparidos y otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. Raúl Fernández, músico salteño y amigo inseparable de Osvaldo, contó por qué Bayer siempre puso un espacio clave a las mujeres en sus investigaciones.
Él decía, la argentinidad nuestra está compuesta por la mujer original y la mujer inmigrante. Ambas han sido fustigadas por la sociedad. Sin embargo, la argentinidad nuestra depende de esos dos vientres. Estudiar mucho más profundamente en la sociedad cuál es el comportamiento de la mujer en la construcción de la familia, en la construcción de la sociedad. Todavía no se terminó de entender.
Las putas fueron presas. A las mujerzuelas les pegaron, les arrojaron agua fría y les quitaron la libreta sanitaria para que no puedan seguir trabajando. Según contó Osvaldo, después debieron marchar hacia Viedma y Ushuaia, un exilio dentro del mismo exilio. Ellas, las putas, fueron la única voz de la época que se levantó en contra de una represión salvaje, amparada por el ejército y el Estado argentino, financiada por terratenientes criollos extranjeros de la Patagonia y de Buenos Aires. Y así, una vez más, las mujeres fueron la única voz de dignidad y coraje ante la ignominia de los grandes señores. Mujeres que eran nadies, usadas, humilladas. Una vez más, las putas, las otras, mostraron cuál era el camino de la dignidad a esos grandes señores impostados, a los supuestos dueños de todo, de vida, deseos y tierras, y de almas. Para RAE Argentina al Mundo, en la presentación y producción, Silvana Avellaneda y Julián Cortés.
Y ahora, como todas las semanas en RAE Argentina al Mundo, nos ponemos al día con la información deportiva de la mano de mi colega y amigo Fabián Codevila, periodista deportivo de Radio Nacional y RAE Argentina al Mundo. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Un abrazo grande, como siempre, reencontrándonos cada semana y haciendo un balance, un resumen del deporte en la República Argentina. Sobre todo, básicamente, con el fútbol, que es el deporte que más jugamos y más nos gusta a los argentinos, independientemente de que somos muy apasionados, ¿no?
Sí, claro.
Nuestra selección, ya sea al básquet, o cuando juegan algunos representantes al tenis, o cuando en realidad cualquier actividad deportiva que nos identifique o que lleve nuestros colores, estamos ahí como fieles hinchas, pero el fútbol es lo que nos marca.
Sí, sí, sí.
Durante toda nuestra existencia, ¿no?
Definitivamente, sin duda, sí es un rasgo característico de toda América Latina, además.
Por el fútbol nos conocen en el mundo, y no solo por Argentina, sino por Maradona y por Messi, ¿no? Y,
sí, sí, sí.
Y a propósito de Diego.
Sí, por eso.
No podemos no mencionar la situación.
Sí, sí, por favor.
De salud que está viviendo Diego por estos momentos. Lamentablemente, una vez más, Diego es protagonista de una situación de salud bastante complicada, aunque no, digamos, trae demasiada gravedad, pero sí, esto tenemos que contarlo, en la noche del martes 3 de noviembre fue intervenido quirúrgicamente de una hematoma subdural. A Diego se le diagnosticó un pequeño ACV, si se quiere, y a partir de ahí se notó en los últimos días y en las últimas semanas que Diego no venía, digamos, demostrando normalidad en su manejo, en su habla, en su...
Sí, sí, sí.
Y bueno, esto quedó evidenciado el último viernes cuando se festejó su cumpleaños en cancha de Gimnasia, en la previa de lo que fue el arranque de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el fútbol local, que volvía a jugarse justamente el día del cumpleaños de Maradona.
Y cumpleaños 60.
Exactamente, 60 años para el Diego. Y lo cierto es, Fernando, que se lo llevó casi como, y permítanme la comparación, la fea comparación, casi se lo llevó como un hámster de laboratorio, ¿no? Como un experimento a Diego, viendo lo que no estaba bien, se lo expuso en una cancha, y ahí quedó justamente demostrado para todos los que lo vieron y el mundo en general, porque cuando Maradona aparecen las imágenes en todo el mundo, se lo vio realmente mal de salud.
Sí, sí, sí. Y no estaba como espectador, aclaremos para los oyentes que no están tan al tanto de la actualidad de Maradona, es el director técnico, el entrenador del equipo del que habla Fabián.
El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, el Lobo Platense, que inclusive no estaba yendo a trabajar diariamente, Diego, en su cargo, y ese día se lo movilizó simplemente para ese festejo, para mostrarlo ante las cámaras.
Sí.
Las nuevas autoridades que manejan el fútbol argentino, hablo de Marcelo Tinelli como presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Claudio Chiquitapia como presidente de la AFA, lo expusieron de una manera realmente lamentable, por cierto. Lo bueno es que, digamos, dentro de lo malo de la situación, lo bueno es que quedó evidenciado que no estaba bien, y a partir de ahí se lo llevaron rápidamente de la cancha, porque Diego estuvo apenas 15 minutos, el festejo, la entrega de un par de plaquetas, obviamente por el motivo de su cumpleaños, y a partir de ahí a su casa. Se lo vio no muy bien el fin de semana y se decidió internarlo el día lunes por la noche. El martes, Diego, internado, todo hacía suponer que era simplemente para un control de rutina, viendo estas falencias que demostraba Diego en su hablar, en su caminar.
Sí, 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 sí. Señales preocupantes, sí.
Exactamente, Fer. Y por la tarde, a partir de que su médico, justamente su médico personal, Leopoldo Luque, que mirá qué paradoja, tiene el mismo nombre y el mismo apellido de quien fuera uno de los grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol.
Sí, sí, sí.
Hablamos de Leopoldo Luque, aquel goleador junto a Mario Kempes en el Mundial del 78.
Sí,
¿no?
Sí, sí, una dupla inolvidable.
Exactamente, junto a Bertoni en aquel Mundial del 78, ¿no? Leopoldo Luque fue detrás de Mario Kempes, el goleador de la Argentina con 4 goles, y además una historia también, nosotros en estas charlas que tenemos se van desviando para después entrar otra vez en los carriles normales, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el Mundial del 78, en pleno Mundial, Luque perdió a su hermano que venía de viaje a verlo jugar con la selección, en el partido que la selección le ganó a Francia, y se mató antes de llegar a la cancha.
¿Y salió a jugar igual, Luque?
Nunca se enteró.
Ah, no se enteró antes del partido. Mira vos.
Y se enteró una vez terminado el partido.
Mira, el día de ese partido nacía yo. Ese mismo día. Ese mismo día.
Victoria de la Argentina 2-1, goles de Pasarela de penal. Y Leopoldo Jacinto Luque con un disparo de unos 35 metros, un disparo estremecedor. Pero volvamos a Maradona. Leopoldo Luque es su médico personal y además lo bueno de que es además este neurocirujano.
Claro.
Entonces inmediatamente vio esto que digo padecía, se le hizo una tomografía, luego una resonancia y bueno, se decidió operarlo, el traslado desde La Plata rumbo a la clínica de Olivos, en tiempo récord, Fernando.
Sí.
Obviamente custodiada la ambulancia desde la ciudad de La Plata hasta la puerta de la clínica de Olivos, tardó exactamente una hora.
Mirá vos.
18.02 de La Plata, llegando 19.09
a Olivos, ¿no? ¿Y cómo está ahora?
Bueno, uno siempre tiene un as en la manga, ¿no? Esto hay que decirlo, y vos sos el primero en conocerlo. Tengo una médica amiga en la clínica de Olivos que está haciendo casi de reportera secreta. Me acaba de llamar hace instante, tenés la primicia, Fernando. Me dice que está totalmente dopado, que está bien. Cuando hablamos de dopado, hablamos de que está, lo están manteniendo en un coma farmacológico, teniendo en cuenta que es muy inquieto Diego y
sí.
No quieren que
se mueva, ¿no? Claro.
Que se mueva.
Se altere.
La operación salió muy bien.
Ah, bien, bien, eso es lo importante.
La operación salió muy bien, fue 1 hora 30 minutos de operación para extraerle ese coágulo. Y obviamente esperan tenerlo o retenerlo una semana, por eso esto de tenerlo.
Claro. Sí.
No se mueva y de esta manera poder. Sabemos que Diego es inquieto, sabemos que Diego no le gusta estar encerrado, sabemos que a Diego no le gusta estar en la cama, sabemos que Diego es un paciente difícil.
Sí.
De acuerdo a su personalidad.
Sí, desde ya todos lo saben.
Entonces lo que me dicen es que está hoy. Digamos, sedado, para hablar con propiedad, vamos a hablar, está sedado.
Sí, para facilitar la recuperación.
Para facilitar la recuperación. Uh-huh. Porque no está bien el término, ni dopado,
está bien.
Ni coma farmacológico, sino que digo, está sedado para tenerlo tranquilo, descansando y así lograr una recuperación rápida y de la mejor manera posible.
Sí. Siempre está en las primeras planas y en el interés de los argentinos porque es un ídolo popular el Diego y de hecho hay gente que se ha acercado ahí a la clínica para manifestarle su apoyo, para dejarle alguna ofrenda.
Eso me pareció vergonzoso, Fernando, y te voy a explicar por qué.
Ah, mirá vos.
Estamos hablando de un nosocomio. Ayer justamente lo tuiteaba, ¿no? Esto de las redes sociales te permite expresarte en el momento justo y de acuerdo a lo que sentís en ese momento. Y la verdad que me pareció vergonzoso.
¿Por qué?
Más allá de expresar el amor y el sentimiento por Diego Armando Maradona y todo lo que significa para nosotros, también tenés que tener en cuenta, digo, aquellos que están ahí, que es un nosocomio, que hay mucha gente recuperándose en un momento
de pandemia.
Y con los hospitales,
clínicos,
sanatorios colmados,
sí, tal cual.
La gente busca recuperación y descanso, estos energúmenos.
No, ¿eran muchos?
Eran muchos, estaban a los gritos,
sí.
Estaban bebiendo.
Ah, bueno.
En el momento del parte médico de Leopoldo Luque, se abalanzaron todos sobre el médico.
Sí.
Empezaron a volar botellas.
Ah, bueno, ya se desmadró entonces, completamente el...
Entonces, esas cosas son las que no termino de entender, ¿no?
Sí.
Al Diego me parece bien, lo bancamos al Diego, claro que sí, queremos que se recupere, ninguna duda. Casi pretendemos que sea inmortal.
Sí, es verdad.
Pero cuidemos la imagen.
Sí.
Y sobre todo, cuidemos a la gente que se está recuperando.
Sí.
No es una plaza, no es una cancha, no es un estadio.
Sí.
Es una clínica.
Es una clínica, sí. En un momento de pandemia, además también por respeto a los profesionales de la salud que vienen
además,
luchando hace 8 meses sin parar. Tenés razón.
Una locura.
Sí.
Realmente una locura. Y entonces eso realmente a mí me trastornó, si quiere, me enojó mucho, y eso es una imagen que va y recorre, ¿no?
Sí.
Entonces digo, primero, las autoridades que no previeron que esto podía suceder, segundo, cuando iban llegando y embanderaron en frente de una clínica,
como si
fueran en la tribuna de un estadio. Y después, el desborde total cuando el médico...
Sí. Médico, como si gritaran un gol.
Estaban todos
gritando, sí.
Arrojando botellas.
No. Bochorno.
Un momento lamentable que a mí, particularmente, particularmente me enojó mucho.
Espero que no haya sido un bochorno también el reinicio del fútbol en el país. ¿Cómo fue?
Bueno. Casi, no podemos dejar de dar la nota, ¿no? Arrancó el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, pero arrancó ya torcida, ¿no? El hecho de que River no pudiera jugar en su momento cuando estaba ya destinado el partido y de hecho se había programado la fecha porque River pretendía jugar en su campo de entrenamiento renovado, remozado, iluminado. River, recordemos, está reformando el Estadio Monumental de cara a la competencia, a un estadio que se había hecho para el Mundial 78. Recién hablábamos de aquella epopeya y el gol de Luque. Lo cierto es que bueno, el estadio de River está siendo totalmente renovado, remozado, y entonces River pretendía jugar en su campo.
Sí, sí, sí. Hablamos de esto la semana pasada, sí.
En el River Camp,
sí.
En la localidad de Seiza, a las afueras de Buenos Aires, y se había gastado mucho dinero para eso. Pero hay una guerra de poderes entre quienes manejan la liga profesional y el presidente de River, en este caso Marcelo Tinelli, y el grupo de presidentes de otras instituciones que lo rodean y lo secundan, contra River, que había recibido la venia de la AFA para poder jugar en el estadio de entrenamiento, insisto, puesto realmente en condiciones inmejorables, y te diría hasta mejores que un estadio normal de algún equipo chico.
Sí, sí, sí.
Pero lo cierto es que sí, que no, que no, que sí. Bueno, finalmente se postergó el partido, la Liga Profesional de Fútbol tuvo más peso que la Asociación de Fútbol Argentino, que le había dado o otorgado a River la posibilidad de jugar, y el partido se postergó para la noche de ayer, martes. Terminó con una derrota de River, increíble, una derrota de River, este River que pasa por arriba a sus rivales, se encontró con un Banfield coordinado y con buen fútbol, inclusive jugando mejor que River, lo derrotó 3-1 en esta primera fecha de esta Copa de la Liga, primera fecha de fase de grupo. Recordemos que es una copa y no un torneo, son seis zonas divididas en cuatro equipos cada una, y los otros resultados de los equipos grandes los podemos repasar también, ¿verdad?
Sí, estamos
la importancia que tienen,
sí,
hablando de Racing, que fue otro de los grandes que perdió, lo vapulearon a Racing en su cancha. Atlético Tucumán le ganó 4-1, un partido increíble también, pero buen triunfo de Atlético Tucumán, que con poco y con eficacia le ganó a un Racing que tuvo más la pelota, que intentó ser más protagonista, pero del otro lado la posibilidad de Atlético Tucumán de esperarlo y aprovechar su momento para exterminarlo, si se quiere, futbolísticamente, y ganarle 4-1.
Sí.
Victoria de Boca en la cancha de Lanús, 2-1, también buen rendimiento el de Boca, que se está compitiendo en este semestre post-pandemia en el mejor equipo en cuanto al funcionamiento del fútbol argentino. 2-1 entonces el triunfo de Boca. San Lorenzo, que empató ante Argentinos Juniors 0-0 en el Diego Armando Maradona, en el estadio Diego Armando Maradona, en el estadio que lo van a hacer futbolísticamente al más grande.
Sí, sí. Fabián, una última pregunta. Volvió el fútbol a la Argentina, el torneo local, quiero decir, después de 7 meses de suspensión por la pandemia. ¿Cómo viste el cumplimiento de los protocolos en todo el entorno del fútbol, en el personal que asiste?
Bien.
¿Se cumplió bien?
Se ha cumplido con todo, obviamente. En algunos casos ese abrazo o ese beso propio del afecto y del cariño que nos propinamos los argentinos.
Sí, sí, sí.
Pero los protocolos bien, y de hecho se ha cumplido con cada una de las pautas que se ha establecido dentro de esta emergencia sanitaria. Así que en ese sentido todo
bien, muy bien. Positivo. Pero
realmente bien, positivo. Sí,
bueno, se puede
destacar que fue positivo.
Excelente. Bueno, Fabián, un gusto como siempre tener estas charlas que no solamente son sobre la actualidad deportiva, sino también sobre cultura e historia de nuestro país.
Cerrando a tu disposición siempre, nos reencontramos la próxima semana. El cariño y el afecto para todo el mundo que a través de RAE nos escucha.
Hasta la próxima. Era Fabián Codevila, periodista deportivo de Radio Nacional Argentina y de RAE Argentina al Mundo. Muy bien, y así llegamos al final de esta edición de nuestro programa en castellano por RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina. que pueden escuchar a través de WRMI en onda corta por la frecuencia de 5800 kHz, también en internet, rae.com.ar, y en nuestro canal de YouTube que buscan como RAE Argentina. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos. Quédense en casa si es que es la orden de las autoridades por la pandemia de COVID-19. Cuídense y nos encontramos en otra ocasión. Chao.